Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Esta semana les saludamos Juan Mayorga y Laura Yanis.
Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta Berlín?
Uy, pues a mí ya me contaron que por allá hay una ola de calor, pero aquí ya está todo nublado y con bastante frío otra vez, se siente un mini invierno. ¿Y tú, Juan?
Sí, aquí hace bastante calor ya, tanto en Ciudad de México como en Oaxaca al menos. Y por lo mismo a mí me dio una gripe medio extraña y me tiene algo mormado con dolor de garganta, pero bueno, al menos no es COVID, ya estoy seguro. Y contento porque te voy a visitar en abril en Berlín y chance y nos aventamos un especial de Reporte Sandía por allá.
¡Yay! Sí, me encantará grabar contigo por aquí. Hacemos reporte internacional.
Sí, sí, ya veremos. Pero bueno, marzo es un mes muy movido en materia ambiental y este año no fue la excepción. Hubo varios días importantes para el ambiente, pero mientras sigue la guerra en Ucrania y sus consecuencias para la energía global, entre el Día Mundial de los Bosques y el Día del Agua también ha crecido la confrontación entre ambientalistas y el gobierno federal de México por la construcción del Tren Maya. Y mientras en el norte del país se enfrentan a una sequía muy severa que está obligando a racionar el agua y a buscar otras fuentes de abastecimiento.
Uf, sí, tenemos un día bastante pesado de noticias, pero bueno, antes de comenzar les recordamos que nos pueden seguir en Twitter e Instagram en @reportesandia. Y ahora sí, comenzamos. Aumenta la confrontación entre ambientalistas y el gobierno de México por la construcción del Tren Maya.
En otros episodios les habíamos comentado que el proyecto de infraestructura más grande de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es el Tren Maya, cuya ruta completaría un circuito por la península de Yucatán, una superficie de casi 1.500 kilómetros, más o menos equivalente a la distancia entre Buenos Aires y Santiago de Chile, o entre Madrid y Bruselas. Esta ruta ferroviaria está dividida en 7 tramos e inició su construcción en 2018 en Palenque, Chiapas, avanzando hacia el oriente del país, hacia la ciudad de Cancún. Si bien en todo este periodo se han presentado protestas y hasta demandas judiciales, las cosas subieron de tono desde febrero, cuando se conoció un cambio de último momento en la ruta del tramo 5, que unirá Cancún con Tulum. Originalmente, la construcción del tren estaba proyectada para realizarse mediante una estructura elevada sobre la autopista que comunica estas localidades de la Riviera Maya. Pero el gobierno mexicano decidió cambiar la ruta, aludiendo a la inestabilidad del suelo y a la inconformidad de empresarios hoteleros ante posibles afectaciones a sus terrenos. La nueva ruta, entonces, corre en paralelo y a 16 kilómetros de la actual autopista, pero está dentro de la selva. Además, este territorio contiene un número importante de cenotes que son entradas a cuevas sumergidas. Hay que recordar que la península de Yucatán tiene el sistema de cuevas subterráneas sumergidas más grande del mundo. Los riesgos ambientales de esta nueva ruta han prendido las alarmas entre científicos, periodistas y activistas que han demandado por todas las vías la suspensión de este tramo del tren. A ello, el presidente López Obrador y su gobierno respondieron descalificando a los críticos como pseudoambientalistas y cuestionando dónde estaban cuando empezó lo que llamaron la verdadera devastación del sureste de México. En esta crispación, no parece haber espacio para el diálogo y se prevé que los choques continúen. Por lo pronto, ni López Obrador ni su gobierno han mostrado intención de detener la construcción del tren ni de atender las críticas. Estados Unidos expande la producción de petróleo ante la guerra en Ucrania y atiza la crisis climática.
El presidente Joe Biden anunció la liberación de reservas petroleras de Estados Unidos para estabilizar los precios mundiales, que se han descontrolado a partir de la guerra en Ucrania y de las consecuentes sanciones económicas contra el gigante petrolero que es Rusia. La medida busca ser temporal mientras Estados Unidos aumenta su capacidad de producción en el mediano plazo. El país ya es actualmente el primer productor petrolero del mundo, en buena medida por el uso de la técnica de fracking o fractura hidráulica, que le permite obtener el crudo disuelto en el subsuelo de rocas de esquisto. Previamente, la vocera de la Casa Blanca presumió que la producción estadounidense de petróleo y gas natural sigue aumentando y se acerca a niveles récord en un intento por alcanzar la seguridad energética. En una columna para el diario The Guardian, el científico climático estadounidense Peter Kalmus aseguró tajante que esta política es incompatible con la meta global de detener el cambio climático y lamentó que la mente humana relacione la guerra como un peligro más inmediato que el cambio climático, que literalmente lo amenaza todo. Según el IPCC, el uso de combustibles fósiles debe parar cuanto antes si queremos detener el calentamiento global en 1.5 grados. Para lograrlo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben reducirse a casi la mitad para 2030. Arranca en México la caravana por la vida y el agua.
En el Día Internacional del Agua, el pasado 22 de marzo, la Caravana por la Vida y el Agua comenzó su recorrido por el centro y sur de México con el objetivo de denunciar el despojo del agua en sus territorios y para realizar actividades de resistencia a megaproyectos. La caravana es el resultado del Encuentro Nacional contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, convocado por 13 organizaciones de pueblos indígenas. El encuentro se realizó en oposición a un acuerdo que emitió el presidente López Obrador el 22 de noviembre de 2021. Este acuerdo prioriza grandes proyectos de infraestructura que se consideren importantes para el desarrollo nacional y facilita obtener licencias y permisos para llevarlos a cabo. El acuerdo no solo ha tenido la oposición de pueblos indígenas, sino que ha sido señalado por especialistas como ilegal e inconstitucional. La caravana partió de Puebla, específicamente de las afueras de la ex casa de los pueblos Altepelmecali, actuales instalaciones de la planta de la embotelladora Bonafont, que había tomado la Asamblea de los Pueblos Unidos. Como les contamos aquí en Reporte Sandía, las instalaciones se tomaron en protesta ante la extracción desmedida de agua del subsuelo en sus territorios, pero fueron desalojadas el 15 de febrero por la Policía y la Guardia Nacional. La Caravana por la Vida y el Agua visitará diferentes comunidades y pueblos de más de 8 estados de México. Mientras grabamos este episodio, se encuentran en el puerto de Veracruz. No solo harán labores de difusión de sus demandas y problemáticas, sino que también realizarán actividades culturales y artísticas. Su recorrido terminará el 22 de abril en Juchitán, en el sureño estado de Oaxaca. La violencia contra defensores ambientales continuó en ascenso en 2021.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, publicó la edición 2021 del informe sobre la situación de las personas de los derechos humanos ambientales, un documento que elabora anualmente desde 2014. El año pasado ha sido el año más violento para los defensores que han registrado. Según el informe, los eventos de agresiones hacia defensores aumentaron un 66.15% con respecto a 2020, y por tercer año consecutivo documentaron un aumento en los homicidios, pues el CEMDA tiene registro de 25 defensores asesinados, 7 personas más que el año anterior. El estado de Oaxaca ocupa el primer lugar en cuanto a asesinatos registrados, y, en general, las agresiones hacia defensores aumentaron en esta entidad. Un caso particularmente violento que destacó el CEMDA es el de Paso de la Reina, donde una comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas resisten a la construcción de una hidroeléctrica. En el marco de este conflicto, fueron asesinados 8 defensores solo en 2021. Otros datos importantes son que más del 45% de las agresiones documentadas fueron dirigidas hacia miembros de comunidades indígenas. El sector en el que ocurre el mayor número de agresiones es el minero, y en más de 41 casos, los perpetradores no pudieron ser identificados. En los casos en los que sí se pudieron registrar, el gobierno es el actor con mayor incidencia y participación en la violencia hacia defensores. El CEMDA ha identificado como causa de estas agresiones que los procesos ambientales no se realizan de manera legal, no son culturalmente adecuados y no respetan los derechos a la información, participación ni autonomía. De hecho, como prueba de esto, mencionaron el acuerdo presidencial que les acabamos de platicar. Otra causa que han identificado es la lentitud y omisión del Poder Judicial para resolver conflictos socioambientales, que las fiscalías no cumplen su obligación de investigar hechos de violencia y que los mecanismos de protección para personas defensoras son ineficientes. Cumbres de Naciones Unidas cierran sin acuerdos para proteger la biodiversidad y el alta mar.
Y bueno, les contamos que en marzo se realizaron dos encuentros globales distintos relacionados con la protección de ecosistemas clave. El primero, en Nueva York, sería el cierre de las negociaciones iniciadas en 2018 para crear un nuevo tratado para la alta mar, que se refiere a las partes de los océanos que no pertenecen a ninguna nación, ningún país. Sin embargo, a pesar de que existía el compromiso de finalizar el tratado en estas reuniones, esto no se logró. Las organizaciones parte de High Seas Alliance mostraron su decepción ante esto y llamaron a terminarlo este año. Aseguran que este tratado puede ser la oportunidad de tener zonas totalmente protegidas de actividades como la pesca y la minería submarina. La alta mar, al no contar con gobernanza alguna, también está amenazada por la contaminación transfronteriza y el cambio climático, sin que sean problemas atendidos. La segunda reunión, en Ginebra, fue el primer encuentro en persona de la Convención por la Diversidad Biológica, para discutir un plan para la protección y restauración de la biodiversidad en la próxima década y hacia adelante. La ambición es conseguir un plan para que en 2050 podamos, y aquí cito textual a Naciones Unidas, vivir en armonía con la naturaleza. Las negociaciones se bloquearon constantemente, en su mayoría por desacuerdos entre países del norte global y países del sur global, pero concluyeron que continuarán en junio. Científicos encuentran por primera vez microplásticos en la sangre humana.
La semana pasada, en nuestra entrevista con Ornella Garelli, les mencionamos esto muy rápidamente, pero creemos que la noticia merece su propio espacio en este boletín. Un grupo de científicos de la Universidad de Ámsterdam, liderados por el ecotoxicólogo Dick Verhaegh, realizaron una investigación en la que encontraron microplásticos en la sangre de 17 personas. En otros estudios, ya se había demostrado que las personas consumen microplásticos a través de agua y diferentes alimentos, pero este nuevo estudio implica que las partículas pueden viajar por el cuerpo y alojarse en los órganos. De las muestras que tomaron de estas personas, la mitad contienen plásticos que se encuentran en bolsas y botellas. En algunas muestras se encontraron hasta tres tipos diferentes de plásticos. Los científicos a cargo de la investigación dijeron que deben ampliar su estudio para obtener resultados más contundentes. Por el momento, se desconocen las consecuencias que la presencia de microplásticos tienen en la salud. Dick Verhaegh dijo que la gran interrogante es si los niveles de plástico que encontraron en la sangre desencadenará alguna enfermedad. Desigualdad hídrica deja sin agua a Nuevo León.
En esta temporada de calor y sequía, el estado de Nuevo León, ubicado en el extremo norte de México, atraviesa una fuerte crisis de agua. Según lo que han dicho las autoridades, en los últimos años los niveles de lluvia han sido bajos, lo que ha dejado sin agua las presas Cerro Prieto y La Boca, las cuales abastecen la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey y otros tres municipios del estado. En redes y diferentes medios circularon fotografías y videos donde se observa la presa de La Boca con niveles mínimos, y el 28 de marzo fue el último día que se extrajo agua de ella. Ante esta situación, las autoridades han dicho que el desabasto deberá compensarse con la exploración de nuevos pozos y de la presa El Cuchillo. Se han realizado cortes del suministro a viviendas de los 16 municipios de Nuevo León, así como aumentos a la tarifa del agua. Sin embargo, diferentes organizaciones civiles atribuyen la crisis hídrica a la negligencia de los últimos gobiernos del estado y de la Comisión Nacional del Agua, así como al acaparamiento de empresas como Cervecería Cuauhtémoc, Coca-Cola y Topo Chico. De hecho, a ninguna empresa se le cortó el suministro. Al respecto, el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, dijo que a las empresas no les cortan el servicio porque, a pesar de que la iniciativa privada utiliza el 54% del agua del acuífero de Monterrey, tienen concesionados pozos privados. Juan Manuel Ramos, director de la organización Redes Quinto Poder, dijo en entrevista al medio Sin Embargo que las colonias más marginadas, donde la falta de agua ya era un problema, serán también las más afectadas por los recortes, y les contó que en cambio los habitantes de San Pedro Garza García, el municipio más rico de Nuevo León y de todo el país, continúan regando sus jardines con manguera a pesar de que por el momento está prohibido hacerlo. Un proyecto inmobiliario amenaza una playa de Oaxaca donde anidan tortugas.
Con manifestaciones y peticiones vía Change.org, habitantes de los alrededores de Playa Bacocho, cerca de Puerto Escondido, han alertado de un proyecto inmobiliario que se ubicaría en una zona importante para la anidación de tortugas marinas. El proyecto inmobiliario, diseñado por la empresa Own México, contaría con 80 departamentos con servicios de lujo. Las actividades que generan este tipo de construcciones alterarían la playa hasta ahuyentar a las tortugas, explica Cristal Chávez en la petición que cuenta con más de 50.000 firmas. la luz, las personas y vehículos como los cuatrimotos afectarían directamente la zona de desove. Además de que impactaría la certificación de Playa Limpia que, de acuerdo con la denuncia, ha costado años de trabajo y logrado la recuperación del hábitat para recibir hasta 4 especies de tortugas. Los manifestantes entregaron la semana pasada un pliego petitorio para detener el proyecto y la entrega de documentos que avalen su impacto ambiental. Las reuniones se han transmitido en la cuenta @sospuerto en Instagram. De acuerdo a la empresa, cita el Universal Oaxaca, previo a los permisos se evaluó la inexistencia de vegetación o vida silvestre delicada o protegida, además de no estar en la cercanía de ningún ecosistema. Sin embargo, en el mapa que se puede consultar en su sitio, se observa que estaría en medio de 2 campamentos tortugueros. Desisten del proyecto de megacruceros que amenazaba Playa Balandra en Baja California Sur.
Desde hace unos meses, 42 organizaciones civiles llamaron la atención ante un proyecto de megacruceros que pretendía expandir el muelle de la Playa Pichilingue. El proyecto pretendía dragar miles de metros cúbicos de lecho marino en las cercanías del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, en Baja California Sur y área colindante con las islas consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona del Pacífico mexicano es hogar de grandes especies como la ballena jorobada, el tiburón ballena, delfines y tortugas. Todas ellas son muy sensibles al ruido y a la contaminación por combustibles. La semana pasada se supo que los empresarios que impulsaban el muelle para recibir algunos de los cruceros más grandes del mundo desistieron de solicitar la manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente. Esto se informó en una reunión con integrantes del movimiento juvenil Viernes por el Futuro. Para conocer más el historial de las protestas y las campañas que realizó la ciudadanía, pueden ver las redes de Colectivo Torpedo y les recomendamos leer los reportajes del periodista Ernesto Méndez para el diario Excelsior. Comunidades recuperan 20.000 hectáreas de suelo erosionado en la Mixteca Alta de México.
Y para cerrar con una nota alegre, les compartimos una historia preparada por nuestro aquí presente Juan Mayorga para Mongabay Latinoamérica. Juan visitó la Mixteca, que es una zona biocultural repartida entre los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla, en el oriente de México. La parte con más altitud de esta región es llamada Mixteca Alta y fue sede de la civilización mixteca. Ahí, en lo que hoy es el poblado de San Juan Bautista Coixtlahuaca, se desarrolló un importante reino prehispánico que albergó 100.000 habitantes, pero con la conquista española en el siglo XVI se introdujo la ganadería intensiva y otras dinámicas industriales que devastaron no solo los bosques, sino también los suelos de la región. La erosión fue tan grave que en muchas colinas de la zona se aprecia la roca desnuda ya sin ninguna cobertura vegetal. Eso eliminó las posibilidades de cultivar o de captar agua, por lo que la calidad de vida se deterioró y gran parte de la población de la región emigró a otras partes de México y Estados Unidos. Pero, desde principios de la década del 2000, los comuneros de Coixtlahuaca y otras comunidades reintentaron reforestar la zona con una especie de pino llamada Pinus gregi y obtuvieron buenos resultados porque las plantas crecieron y hoy, en muchos predios, ya son pequeños bosques de casi 5 metros de altura. Los trabajos han sido sufridos y lentos, muy seguido con pico y pala y basados en trabajo comunitario no remunerado. Se formó una alianza de unas 22 comunidades locales que en estas últimas 2 décadas han logrado recuperar el suelo en más de 20.000 hectáreas. Con esto, ha vuelto la disponibilidad de agua, la posibilidad de cultivar la tierra y de volver a habitar plenamente las comunidades. También se ha visto un regreso de flora y fauna, por ejemplo comadrejas, ardillas, culebras, aves, murciélagos y coyotes. Si bien les falta mucho trabajo a estas comunidades, creo que su éxito nos da mucha esperanza respecto a lo que se puede hacer para recuperar la vida en armonía con el entorno. Muchas gracias, Juan, por esa nota. Nos gustó mucho.
A la orden, Milau. Espero que seamos capaces de seguir publicando este tipo de historias. Y bueno, esto es todo por esta quincena. Por favor, si escuchan regularmente Reporte Sandía y les gusta nuestro contenido, ayúdenos a llegar a más personas. Cuéntenle a sus amigos y conocidos sobre nuestro trabajo o simplemente compartan nuestros episodios en sus redes.
Antes de cerrar, tenemos avisos parroquiales. En Reporte Sandía nos vamos a tomar un breve descanso por vacaciones de primavera, entonces no tendremos entrevista el próximo lunes.
Pero no nos vamos por completo. El 18 de abril les tenemos un nuevo especial sobre la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, que se realizará en Chile por esas fechas. Y si se están preguntando qué onda con esto, o incluso qué es el Acuerdo de Escazú, no se preocupen porque en ese especial resolveremos todas estas dudas.
Y por último, no nos queremos ir sin darle nuestra recomendación semanal de podcast de Planeteando. No se pierdan el más reciente episodio de Chismecito Ambiental, donde hablaron sobre suelos urbanos y su importancia.
Nos escuchamos después de las vacaciones.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.